Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día de mi vida. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación, porque tú eres lo mejor.
Han vuelto los niños al cole esta semana y ha empezado un debate más antiguo que el hilo negro, que diría Mejitano. El debate de los deberes. En la época mía, de la EGB, pues la gente tenía deberes. Bastantes, la verdad, sobre todo en el bachillerato, en la segunda etapa de la enseñanza primaria. Pero ahora creo que es tremendo. O sea, la cosa va de a veces 3 horas con los niños pequeños, los padres ahí sentados, y por lo visto sobre las madres recae buena parte del peso. Y insisto, el debate está servido. Hay quien dice que es indispensable reforzar a los chavales y hay quien dice que esto ya está pasándose de castaño oscuro. Para abordar este debate tan actual están con nosotros la madre y doctora, porque Carmen Candela, aparte de su calidad de endocrina, tiene la medalla de madre de 6 hijos. Buenos días, Carmen Candela.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Pedro. Y buenos días a toda España.
Y nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Carmen, España y, por supuesto, Cristina.
Los deberes son siempre un debate, Pedro.
Uy, los deberes. Además, uno que ha trabajado también con profesores y que tiene muchos amigos profesores, no veas tú. No veas tú la cantidad de controversia que hay al respecto, pues porque entre el propio profesorado hay diferentes criterios, ¿no? Y esto pues al final pues se traduce en que los proyectos famosos educativos de los centros se transforman en cosas muy raras porque no se pueden ajustar a lo que realmente al final cada profesor entiende que tiene que aplicar con sus alumnos en sus materias para poder llegar a los objetivos que los contenidos curriculares de esas materias requieren a lo largo del año. Y luego, pues eso, ahí es donde vienen las tareas. Y luego el otro debate de lo que aportan las tareas en todo lo que va a ser la regulación del propio sujeto, la capacidad de ser responsable, cómo se entrenan determinados criterios y destrezas cognitivas, cómo es la atención y la memoria. Es decir, todo esto está servido.
Pero fijaos cómo el lenguaje de Pedro denota ya que ha estado en la enseñanza y que está habituado a esa forma, ese argot de los maestros. ¿Por qué desde el punto de vista esto del proyecto curricular, no sé qué, no sé cuántos, los deberes son un debate?
Pues porque hay que decir a los oyentes...
Pero cuéntanos palabras que podamos entender.
Sí, sí, porque realmente a los profesores les requieren que a lo largo del año tengan que sacar una serie de contenidos en sus materias para que sus alumnos estén sumamente preparados, no solamente para abordar lo que ese año les va a requerir, sino para que estén preparados para un futuro. En muchos cursos las cabezas están dirigidas a la ESO, al final de la ESO, para poder adquirir una serie de competencias que les permitan ir a bachiller u a otras, ramas, ¿no? Pero sobre todo bachiller y universidad, ¿no? Y es que la educación española está dirigida hacia objetivos muy, muy de números, ¿no? Tienes que sacar una nota para poder seguir adelante, ¿no? Y eso significa que tienes que tener no solamente los contenidos asimilados, sino también estar entrenado para poder hacer frente a este tipo de pruebas a la que van a someter al alumnado. Esto al profesor es algo que le agobia muchísimo. Y al final tiene que recurrir a las tareas y lo voy a decir aquí, muchas veces en contra de lo que ellos harían. Porque eso me consta, ¿no?
Bueno, vamos a dar algunos datos que sitúen el debate, porque de acuerdo con las últimas investigaciones, el 53% de las familias, hay que decirlo, apoya los deberes, ¿eh? Ahora bien, los autores del estudio dicen que han encontrado un pequeño agotamiento o deterioro de las relaciones familiares a la hora de enfrentarse a estas tareas. O sea, se entiende que la gente pues se pelea, se cansa, etcétera, y piden que se regule la carga máxima porque en España, como ha señalado Pedro, cada profesor hace lo que considera. Según los investigadores, la tarea de los deberes recae de modo mayoritario en las madres, que en el 82% de los casos dedican hasta 3 horas diarias a esta tarea, que resulta de una investigación basada en una encuesta a 1.787 familias españolas. El trabajo, que comenzó a raíz del confinamiento con el COVID, ha dado como resultado que el 50% de los hogares con hijos en primaria dedican a los deberes entre 1 y 2 horas y un 41,5% 3 o más horas. Mientras que en secundaria el primer porcentaje se situó en 28,3 y el segundo, 3 horas o más, en el 46,1. O sea que sí que hay una parte importante de la población que dedica 3 horas a estas cuestiones. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos dice en este sentido Carmen Candela?
Pues mira, yo pienso, bueno, primero Pedro, ahora ya tampoco hay tanta exigencia para pasar de curso, porque ya no se puede repetir o se puede no sé qué. Ahora creo que ha cambiado un montón la ley y ya no hay esa exigencia que había hace pues 10 o 12 años, creo, y luego otra cosa, yo lo de los deberes, en vez de, yo individualizaría, porque no es normal que un niño que se esté comiendo las palabras del profesor, que se entere perfectamente de la clase y se vaya a su casa lleno de tareas, con un montón de blog y de libros para volver a hacer tareas cuando es un niño que se ha enterado perfectamente, pues no lo entiendo. O sea, que
hombre,
sea...
es muy difícil de todas formas poner un ejercicio del que eximas a la mitad de la clase o a un tercio.
Hombre, yo pondría un ejercicio a los niños que tienen más dificultad y van más retrasados. Si, por ejemplo, yo soy muy mala, que siempre lo he sido, en filosofía y en literatura, pues está bien que ahí me pongan un refuerzo, pero a la que se acaba matrícula de honor en filosofía y en literatura no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Pero sobre todo yo estaba pensando una cosa, y imaginémonos 8 horas de trabajo, de jornada laboral, y que todos los días, todos los días te lleves a tu casa trabajo para hacer en tu casa. Pues a mí eso es que no me parece normal. O sea, estás 8 horas en el colegio, pues que las 8 horas, hombre, de vez en cuando, si ves que vas al final un poco apretado o algún niño va más retrasado, pues fenomenal. Pero por norma, todos los días 2-3 horas, que es un sacrificio enorme para los padres. Y luego otra cosa que pensaba yo, todos los niños tienen además actividades extraescolares, el fútbol, el baloncesto, las clases de inglés, porque todos tienen que saber inglés o francés, en fin, que a mí me parece un estrés el inicio del curso y un estrés para los niños, bueno, pero es que un estrés para los padres... O sea, a mí me parece que no tiene mucho sentido.
Sí, no, planteas muchos temas que verdaderamente son así, ¿no? Digamos que el parecer mayoritario del mundo académico va por la línea de intentar ser coherentes en cuanto a lo que es una herramienta como las tareas escolares. Es decir, ser coherentes es que cumplan la función, que ellos las planteen para que cumplan la función que quieren cumplir o que tienen que cumplir. Siempre vamos a plantearnos que el principal de los criterios es que el niño, que los niños no se aburran, que los niños no cojan aversión hacia el aprendizaje, que los niños tengan tiempo también para otras cosas que también son enriquecedoras para muchísimos, esas competencias famosas que les piden a los estudiantes, ¿no? Entonces, este es el criterio. Después, diferenciarlo. Es decir, que haya unos niños que se lleven tareas y otros que no. Eso es, bueno, pues habría que debatirlo.
Es complicado para profesor.
Vas a tener siempre detractores porque te van a comentar que eso sería discriminar, ¿no?
Es que eso no es verdad.
Y que al final se sentirían los chavales pues señalados. Tomando como referencia lo que hacen cuando aplican esto de las necesidades educativas especiales y los PETs famosos, ¿no? Cómo intervienen en las aulas pues para potenciar el aprendizaje de muchísimos de los alumnos que van retrasados.
Pero Pedro, es que eso es de sentido común. Hay niños que siempre que sacan sobresalientes y hay niños que suspenden. Y todos no son iguales. O sea, es que a mí eso de la igual, que seamos todos
pero
iguales.
Yo no acabo de entender, si tú pones un ejercicio sobre las preposiciones, que al día siguiente, mientras estás corrigiéndolo en el aula, hay alumnos que están mirando por la ventana aburriéndose porque no lo han hecho.
Que no lo han hecho, porque ya se lo saben, y otros que necesitan refuerzo.
Pero que eso dependerá un poco de la discreción del profesor, porque es difícil señalar esa posibilidad. A mí hay cosas que me alarman, por ejemplo... ¿De verdad es preciso que una madre, porque los estudios demuestran que esto lo asumen mayoritariamente las madres, pero bueno, una madre sí. o un padre tenga que estar ahí una, dos, tres horas diarias?
Esto es algo que tú planteas, que también muchas veces nosotros lo hacemos cuando nos vienen a consulta padres y nos dicen, es que nosotros no podemos, muchas veces decimos las madres, pero es que otras veces es que no pueden ni padre ni madre, ¿no? Sí. Y ven que hay niños, niñas, que tienen esa complicación y esa complejidad a la hora de abordar esos aprendizajes, ¿no? Y que muchos profesores, también vamos a decirlo, dan por hecho que esos padres van a ayudar a los niños, ¿no?
Entonces, es sorprendente porque, por ejemplo, cuando yo era pequeña no era en absoluto, ¿eh?
No, porque
se esperaba de los padres que viniesen de la consulta o de la obra y se pusiesen contigo a hacer
los nosotros
deberes.
Nos exigían responsabilidad, nos exigían que fuéramos autosuficientes a la hora de gestionar el estudio, ¿no? Y que eso era una misión que solamente concernía al profesor y al alumno.
¿Qué dices, Carmen?
Que imagínate que yo que estuve interna desde los 10 hasta los 16 años, imagínate si tenía a mi papá y a mi mamá al lado para hacer la tarea.
Oye, ¿tú ves diferencia, Carmen, en la experiencia nuestra, que estamos relevando, claro, ya hace muchos años en la EGB, y lo que ahora mismo todos tus nietos, que tienes multitud de ellos, están viviendo?
Absolutamente. Para mis hijos, de verdad que es un drama lo de la tarea con sus hijos.
Ah, sí, ¿ves?
Es un drama porque además todos mis hijos tienen también varios chicos, o sea, muchos hijos, y de verdad que es un drama porque tiene que estar o el padre o la madre pendiente de que el niño se siente y no se levante. Eso después de estar 8 horas en el colegio. O sea que francamente no les queda ni tiempo para jugar, ni tiempo, insisto, todos quieren ir a clases de... Que además me encanta lo de las extraescolares de baloncesto, de fútbol, de inglés, que me encanta y me parece estupendo. Y me parece que además eso sí que ejerce una disciplina en el niño. Ahora, en un niño de 12, 13 años que venga a casa y que el padre o la madre tengan que estar, porque además hay muchos niños, insisto, que tienen dudas sobre la tarea y si no están con el padre o la madre, están con la cuidadora, se atascan porque no saben seguir, porque surgen dudas en la tarea.
No, y me da la impresión de que los niños tienen ahora mismo también reclamos mucho más abundantes de los que nosotros teníamos, porque había como una facilidad para llegar a casa y tú hacerte cargo de tus propias responsabilidades, sacar tus libros, si no sabías algo pues llamabas a una amiga y le preguntabas, pero ahora
Ahora hay mucha protección.
Bueno, y
hay
los chavales protección. Además tienen pueden tirar de videojuego, pueden tirar de los móviles,
sí,
pueden tirar de los ordenadores, tienen montones de estímulos y como una mayor dificultad para centrarse, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, por supuesto, porque es que además hay otra cosa que está pasando, que será a lo mejor para abordarlo otro día, que es que están desapareciendo los libros de texto. En casi todos los colegios ahora, que yo me quedo muerta, se manejan con ordenador o con tablet. O sea, se están eliminando los libros de texto, de papel, que a mí se me parece ya también pues otra pasada de esta modernidad, que yo creo que me está pillando demasiado mayor, creo yo.
No, pero esta modernidad también, y tú lo dices porque es así, está siendo investigada, experimentada, se pasó de quitar los libros totalmente a meter el ordenador y la tablet en el aula, después a un híbrido, pues para que no desaparezca todo esto, los exámenes, los proyectos, lo que va a ser el aprendizaje por proyectos, es decir, toda una serie de metodologías que sí que van encaminadas a que se trabajen muchísimo las competencias, que se adapten a lo que son los ritmos actuales de los niños a la hora de aprender y que sobre todo también se incluyan todos los beneficios que pueden tener las nuevas tecnologías. Pero claro, esto es un arte y esto se tiene que llevar a una práctica real con criterios claros, ¿no?, de lo que se quiere conseguir, porque si no te das de frente pues que incluso la paradoja de que hay algunos colegios que tienen profesores que están trabajando con estas herramientas y otros que están a la antigua, ¿no? Y al final ni los propios colegios tienen educadores que están cohesionados.
Es verdad.
Viviendo un momento, y lo hablábamos en la semana pasada con un muy interesante profesor, recomiendo a la gente que se baje el podcast de fin de semana de COPE, que hablaba de que es un momento de transición, en el sentido de que los grupos se están reduciendo, los grupos de alumnos, porque cada vez hay menos niños, te das ya con muchas aulas donde hay 15 alumnos, y menos, ¿no? Y grupos de 5 y de 6, etcétera, ¿no? Y donde además las formas de enseñar están cambiando, indudablemente. Hablamos de un mundo en el que das un clic y te sale un montón de información en Internet.
Sobre todo, últimamente, fijaos el debate del chat GPT, ¿no? La inteligencia artificial que está, bueno, que va a desencadenar incluso que la Comisión Europea tenga que tomar cartas en el asunto para que se regule esto de cara a la educación, ¿eh? Pero bueno, esto será otro tema.
Vamos, si os parece, a tirar de experiencia. Porque tenemos ya a mi madre de vuelta de vacaciones, que me dicen los oyentes. Pero bueno, esta señora, ¿cuánto tiempo va a permanecer en Gredos? ¿Cuántos meses de vacaciones está en Evo-Schlichting? Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy ya encima de la maleta porque hoy vuelvo, ya es hora.
Ya es hora, qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo llevas en Hoyo Casero?
Pues casi 2 meses y medio, hija.
Bueno, ¿se te habrá olvidado la civilización?
No creo.
¿Cómo ha ido el veraneo?
Aquí tienes mucho tiempo de pensar.
¿Cómo ha ido el veraneo?
Estupendamente.
¿Ha habido alguna novedad? ¿Mucho calor? ¿Cómo va tu huerto?
No, llueve, pero las temperaturas han bajado. Ya son más, la luz ya es más de otoño, pero todavía hacen muy buenos días aquí.
Creo que has tenido una gran cosecha de ciruelas, ¿ha sido?
Espantoso. Casi puedo daros a toda la COPE. Ciruelas y manzanas.
Ciruelas y manzanas en abundancia, fíjate.
O sea, que tiene para dar a todo, vamos, a todo.
Tenías que haber plantado olivo, mamá. Menos mal que, vamos, lástima que había en Gredos.
No es altura para olivos.
Oye, mamá, esto de los deberes, ¿tú cómo lo has vivido con tus 4 hijas?
Bueno, pues yo siempre he estado un poco en contra del sistema español. Porque, por una razón, porque en los países nórdicos los niños están en el colegio 4 horas en vez de 8, y al final resulta que salen mejor preparados. Ahí tiene que haber un fallo.
Fíjate, qué interesante.
Porque yo siempre lo he dicho, porque mis hijas salían a las 5 de la tarde, el autobús escolar los traía a las 6 y todavía hacían deberes. Eso es totalmente absurdo cuando a un obrero se le pide que trabaje 8 horas y después que se puede tumbar en un sofá a tomar una cerveza porque está muy cansado.
Claro. O sea, ¿A ti te ha llamado la atención la longitud de nuestros horarios?
Porque yo comprendo, claro, ahí viene también todo el trabajo de la mujer, porque claro, lo que no puede ser que los niños salgan al colegio a la 1, como pasan en Alemania, y que luego están toda la tarde con una llave al cuello porque no hay nadie en casa. O sea que todo depende también del momento y del sistema.
Ya.
Ahora, yo creo que un niño que sale a las 5 de la tarde del colegio todavía hacerle deberes me parece absurdo.
Ya,
o sea, estoy totalmente de acuerdo con tu madre, Cristina. Es lo que estábamos diciendo antes, de que nosotros que tenemos una jornada de 8 horas, imaginémonos todos los días volver a casa y tener que seguir haciendo tarea porque se nos ha quedado pendiente.
Oye, pues ¿y vosotros, mamá, ayudabais? Quiero decir, ¿tú te ponías? Porque yo no recuerdo que tú te pusieses a hacer deberes con nosotros.
Jamás. Yo nunca me he puesto a hacer deberes con vosotros. Es que depende de los alumnos. Es que vosotros eras alumnos, no porque eres mis hijos, pero eran bastante brillantes todos. Es que yo no he tenido que ocuparme de eso nunca.
Ya, pero quiero decir, pero es que era el estilo
que
de la época.
Que les ayude.
Ya, o sea, ya en la época había padres que se ponía con los hijos.
Pues claro, y no solo los padres, es que contrataban profesores particulares para que nos diesen clase por la tarde. Y luego, claro, como dice Candela, que los extraescolares también hay que tenerlos en cuenta. Y luego me da la sensación, aquí en España, que están en los extraescolares no porque tengan vocación o porque ellos quieran, sino porque quieren los padres.
Para apuntarlos en algo, para tenerlos entretenidos, porque, ¿verdad, Ingeborg?
No solo por eso, porque es que yo he conocido casos de niños que iban al instituto francés y estudiaban además inglés y por la tarde tenían contratado a un profesor alemán para que los enseñen el alemán. O sea que los mismos padres obligaban a los hijos y los hijos no tenían ningún interés. Esto lo he visto muchísimo.
Ahora, en cambio, fíjate que esto no se contrata, ¿no, Carmen? Ahora la gente está ahí, venga y dale que te pego en el hogar.
Hombre, lo que pasa que siempre, es verdad, yo creo que siempre ha existido y sigue existiendo niños que tienen más dificultad para una asignatura, pues por ejemplo, sobre todo suele suceder en las matemáticas, ¿no? Sí. Cuando van aumentando ya, pues están en cuarto de la ESO, primero de bachiller, que es verdad que hay una exigencia para la EBAU, entonces sí que tienen que contratar además un profesor
particular.
Sí, hay
gente que vale todo cumón, que se apunta incluso a academias.
Claro, exacto. Sí, para potenciar memorias, atención, todo esto, ¿no? Porque tienen también determinadas... tienen déficit, entre comillas, que tendrían que ser evaluados, ¿no? Pero estamos apuntando hacia algo que verdaderamente, yo creo que estamos todos de acuerdo. De acuerdo en que el sistema educativo es un sistema demasiado agresivo para el aprendizaje y para que sobre todo se genere esas ganas de aprender. Es decir, es muy no cumple con el criterio de que las personas quieran y se motiven por el aprendizaje, sino simplemente cumplen con el criterio del resultado y no de los procesos. Esto es muy delicado.
Esto es importante porque es un poco lo que decía mamá, de que una chavala o un chaval que sale a las 4 o las 5 del colegio, pues tampoco tiene que estar otras 3 horas sentado delante de un escritorio.
Es que no es necesario.
Es que lo que ha dicho Ingeborg es muy importante porque fijaros, ahora tengo yo unos nietos viviendo en Estados Unidos y a las 2 del mediodía salen del colegio. Y sin embargo, aquí en España tienen 8 horas eternas y salen a las 5 de la tarde, que en invierno a las 6 de la tarde de noche.
Y luego cosa, Candela, que no están mejor preparadas.
Efectivamente.
Ese es el problema. Luego también pasa una cosa, que cada vez los niños se acuestan más tarde.
Sí. Y sobre todo tenemos que tener un indicador, y es el abandono escolar, también, que está habiendo muchísimo abandono y escolar, y España está ahí, señalada, en todos los sitios.
Tendrán que repasar qué está pasando.
Efectivamente, pues eso da mucho que pensar, porque algo falla en el sistema.
Pues vamos a dejar ahí esa pregunta en el aire, queridos míos. Mamá, muy bienvenida al programa. Qué gusto poder saludarte de nuevo los domingos. Esperemos que el próximo ya desde Madrid. Mañana nos vemos.
Muy bien. Un abrazo a Pedro y a Candela.
Para ti y otro, y para todos los oyentes.
Un abrazo a Pedro Martínez, nuestro psicólogo, y a Carmen Candela por hablarnos del debate de la semana.